Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio y bienvenidos a Señal Informativa, esta mañana ya de jueves 19 de octubre de 2017. Y hoy justamente es Día de la Lucha contra el Cáncer, es Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y estaremos hablando de algunas cifras y de cómo se unen las instituciones, especialmente de salud, en este día de lucha contra el cáncer. Prácticamente es todo este mes de octubre. Vamos a dar inicio a la información, jueves 19 de octubre de 2017, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit, y a través del internet de www.radio.udg.mx. Y bueno, esta ocasión transmitiendo desde mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Se están corrigiendo algunas cuestiones de internet aquí en cabina para que ya la próxima semana estemos listos con la solución de problemas técnicos. Y bueno, en un día como hoy, fíjese que de 1810 el cura Hidalgo, Miguel Hidalgo y Costilla, decreta la abolición de la esclavitud en la Nueva España, aquí en nuestro país. Y en un día como hoy, pero de 1970, fallece el expresidente Lázaro Cárdenas del Río, considerado uno de los últimos y quizá mejor presidente en los últimos años en nuestro país. Molesto y descontento por la decisión de mudar la sede del Instituto Municipal de la Mujer de Puerto Vallarta a la colonia Agua Azul. Hay quienes están en contra, otros a favor. Supervisa el presidente municipal Arturo Dávalos Peña en Puerto Vallarta los trabajos para abastecer de agua potable a la zona rural, sobre todo en el área del Colorado. Continúa el programa Convivencia sin Violencia con charlas y representaciones en la secundaria 60 en La Aurora. Realiza el gobierno municipal en Puerto Vallarta tareas de nivelación de suelo en el camino a Boca de Tomates desde el Instituto Pierre Fort hasta la zona de Ramadas. También esta mañana le comento sobre en Bahía de Banderas, los transportistas de Bahía de Banderas siguen negándose a dar el descuento del 50% a los estudiantes. Así lo denuncian regidores del propio 10º Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Un total de 40 empresas participarán en la Jornada de Empleo Turismo 2017 en Bahía de Banderas, que realizará el próximo 25 de octubre. En información de nuestra región, esperan los productores de raicilla en Cabo Corrientes obtener más de 80.000 litros de la bebida para este año. Rehabilitan campos e infraestructura en Cabo Corrientes con recursos del Fonden después de 2 años, de cuando el huracán Patricia, pues bueno, ahora ya aprueban estos fondos, ya le tendremos los detalles, así lo anuncia el propio presidente municipal, Prisciliano Ramírez. Mientras tanto, en Mascota invertirá el municipio más de 14 millones de pesos, 4 millones en diversas obras producto de los recursos enviados de los mascotenses residentes en Estados Unidos, 10 millones más que tienen que ver con la Secretaría de Turismo a este pueblo mágico. México, Canadá y Estados Unidos se han beneficiado por igual de Tratado de Libre Comercio, así lo asegura Héctor Padilla, secretario de Desarrollo Rural en el estado de Jalisco y presidente de la Asociación de Secretarios de Desarrollo Rural en nuestro país. Exigen diputados locales del PAN la comparecencia del secretario general de Gobierno y del fiscal del estado ante el incremento de la violencia en Jalisco. Mientras tanto, en Nayarit confirma el INE la realización de elecciones extraordinarias el 3 de diciembre para elegir un regidor en el municipio de San Blas. 3 de cada 10 mujeres nayaritas son agredidas por su pareja. Así lo revelan las cifras del INEGI dadas a conocer en el Congreso Estatal. El Centro Universitario de la Costa rinde hoy un homenaje póstumo al doctor Armando Soltero Macías a un mes de su fallecimiento. El doctor Armando Soltero, quien fuera el primer rector de este Centro Universitario de la Costa, quien se caracterizó por ser una persona amable, por ser un amigo tanto de los estudiantes como de todos los académicos y el personal del Centro Universitario de la Costa. Continúan las actividades del segundo Congreso Científico y Cultural de Otoño, que concluye el día de hoy. Hoy, aquí en el Centro Universitario de la Costa, todo un éxito en esta la internacionalización universitaria en el contexto regional, conferencias, mesas de trabajo, que ya le hemos dado cuenta aquí y que hoy concluye. Y justamente la gastronomía y la cocina también tuvieron un espacio en el Congreso Científico Cultural de Otoño con una serie de actividades realizadas en la estación Gourmet. Obtienen 2 estudiantes de la Universidad de Guadalajara el primer lugar en el primer torneo abierto de debate celebrado en la Secretaría de Cultura de Jalisco. A un mes del sismo del 19 de septiembre, el secretario de Educación en nuestro país confía en que puedan ser reanudadas por completo las clases en los estados afectados, también que sea el 6 de noviembre cuando regresen a clases. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, otorgó el 80% de los contratos de su gestión mediante adjudicación directa, así lo asegura el actual titular de la paraestatal, José Antonio González Anaya. Decide el gobierno español continuar con el proceso para revertir las intenciones independentistas en Cataluña, en información internacional. Y desde luego que continúa este asunto del TLC de nuestro país y de Estados Unidos, de Canadá, situación pues que tienen en vilo a los proyeccionistas económicos a nivel internacional, especialmente en nuestro país. Y bueno, nos vamos al estado del tiempo y está aquí el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien nos tiene información sobre el estado del tiempo, el jefe de la unidad de meteorología del Centro Universitario de la Costa. Maestro, ¿cómo está? Muchas gracias, bienvenido.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues no hay sistemas meteorológicos relevantes en el país. El frente frío que se localizaba en los mares del sur del Golfo de México ya se disipó y solo queda una zona frontal que estará propiciando algunos nublados y lluvias ligeras por un par de días más en Tabasco, Campeche y la península de Yucatán. También los fuertes vientos que ocurrieron en la zona de la Ventosa tenderán a disiparse. Lo que queda es una masa de aire fresco y seco, algo estacionaria que propicia cielos claros y fuerte radiación solar. También favorece la ausencia de lluvias en la mayor parte del territorio nacional. Dicha masa se modificará a más templada, permitiendo la entrada de aire más húmedo procedente de los mares aledaños próximamente. Mientras tanto, no se observan signos de desarrollo ciclónico y el litoral del Pacífico se mantiene con tiempo bastante soleado y estable. Aquí en la región de Bahía de Banderas sigue presente la masa de aire seco, propiciando cielos claros. Habrá condiciones soleadas la mayor parte del día, con pequeñas nubes dispersas en horas de la tarde. La posibilidad de lluvia es muy baja. La resequedad en la atmósfera alta sigue favoreciendo una fuerte radiación solar, así es que mejor evítela y protéjase en horas cercanas al mediodía. El amanecer de hoy fue similar al anterior. Ixtapa registró una mínima de 23.7, el centro de Vallarta reportó 24.5, ayer las temperaturas máximas superaron los 33 grados, hoy se espera un valor similar. Adelante, Susana.
Gracias, maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Como todas las mañanas, pues dándonos el pronóstico del tiempo. Hoy es Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Varias instituciones, especialmente de salud, han contribuido de alguna manera a apoyar a los diagnósticos, apoyar desde luego también con estudios. Hay algunas asociaciones de las cuales vamos a comentar en un momento más sobre esta lucha contra el cáncer de mama. Amigos del auditorio, hay molestia y descontento por la decisión de mudar la sede del Instituto Municipal de la Mujer de Puerto Vallarta a la Colonia Azul. Hay quienes no les gustó esa decisión, hay quienes dicen que sí. Bueno, vamos a escuchar este reporte que nos tiene Brenda Montiel. Adelante.
Susana, ¿qué tal? Muy buenos días también a toda la audiencia. Y bueno, así es, Susana, te comento que después de que se diera a conocer que el Instituto de la Mujer cambiaba su ubicación al encontrarse, bueno, en un costado del sistema DIF municipal primero, ahora pasará en lo que es la colonia Agua Azul, lo que inconforma a muchas personas que acuden a los servicios que brinda la dependencia, y es por la distancia y el difícil acceso. Al respecto, la titular Marcela Lepe Quirós descartó que esta decisión se deba a malos entendidos o inconformidades de su parte, como se había supuesto y como también en algunos medios habían mencionado. Escuchemos lo que dijo al respecto Marcela Lepe Quirós.
Nos llamaron, tenemos una reunión en la oficialía donde se nos indicó que pues está creciendo DIF y estamos creciendo nosotros, el Instituto de la Mujer. El espacio es muy reducido aquí en el instituto y se planteaba ellos decían un nuevo lugar. Fue un cambio más que todo por el espacio. Nosotros, lo que la gente no sabe es que este no es instalación de Instituto de la Mujer, nos los presta DIF. Este es un edificio de DIF que agarraron acomodato, se lo tomaron acomodato, y pues tenemos que crecer nosotros y crecer DIF, como está teniendo ahorita pues este trabajo tan excelente que ha hecho la señora Cande, y pues es crecer. La URR cada día tiene más gente. Y nosotros estamos de parte de donde está instalada la URR.
Bueno, Susana, te comento que no solamente el Instituto Municipal de la Mujer es el que cambia de ubicación, también lo hace el Instituto Municipal de la Juventud. El lugar donde se instalarán estos institutos al momento no se ha informado si son áreas del gobierno municipal o están en comodato. Lo único que se sabe por parte de la funcionaria pública es que la suboficial mayor administrativa le informó sobre dichos cambios. Se habló también de un transporte particular para aquellas personas que lo requieran, ya que, como lo señalábamos en el inicio, el acceso no es nada fácil para estas personas que principalmente no cuentan con vehículo. Escuchemos lo que dijo al respecto la titular del Instituto Municipal de la Mujer.
Si vas en auto, sí, pero en camión no. En camión no es accesible. Como 8 cuadras, es que depende de dónde te puedo explicar más o menos. Si tú te vienes por el puentecito este que está del panteón municipal, que hay unos topes y hay un puentecito, son como 4-5 cuadras hacia arriba. Pero si te vienes en lo que es el camión, son 4 cuadras que sube el camión y luego tienes que tomar otro para otras 4 cuadras, más o menos. Porque también tiene que ver la ruta del camión que tomes.
Marcela Lepe dijo que no cree que se... bueno, no creyó que se hiciera mucha polémica por el acceso, sin embargo, es entendible, asegura. De la misma manera, las mujeres que acudan al edificio DIF serán atendidas y, si no, redireccionadas a lo que es el Instituto de la Mujer. Esa es la situación actualmente, Susana.
Gracias, Brenda. Continuamos con más información. Este 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y se puede decir que hoy Jalisco, que ha estado ocupando los primeros lugares a nivel nacional, de hecho llegó un momento en ocupar el segundo lugar, Jalisco está de alguna manera con la participación de médicos, de instituciones, pues está revirtiendo, por así decirlo, este tipo de resultados. Llegó a ocupar el segundo lugar hace 1 o 2 años, Jalisco a nivel nacional ocupaba el segundo lugar. Pues bien, déjeme comentarle que pues es una tarea de estar concientizando a todas las mujeres con campañas permanentes de difusión de que todos nos involucremos en este tema. Y bueno, pues así ha dicho por parte del secretario de Salud en Jalisco, Antonio Cruz Esmada, también la incidencia de casos de 1.495 nuevos casos que se hicieron en el 2016 y en este año 2017, pues está por esperar el reporte, hasta el momento 1.215. La tendencia es prácticamente la misma, pero la diferencia es que hoy se está detectando en una de las etapas más tempranas del cáncer de mama. Hoy se está haciendo un diagnóstico, se está utilizando tecnología con mejor promoción y difusión. Y bueno, por lo pronto, en México, solo 10% de los casos de cáncer de mama son detectados en la primera etapa, uno de estos con un tumor de menos de 2 centímetros. El 75% de los casos son descubiertos hasta la tercera etapa, lo que disminuye las posibilidades de recuperación total de un 85% en la primera etapa hasta de un 35%. Por eso es importante hacernos esta revisión. Y en más noticias, los trabajadores de Bahía de Banderas, los trabajadores del transporte, déjeme comentarle que siguen negándose a dar el descuento del 50% a estudiantes y a las personas de la tercera edad. Así lo denuncian los propios regidores, que seguramente pues tendrán que presentar alguna iniciativa, tendrán que hablar al Congreso del Estado. El Congreso del Estado, recordemos que regresó a 6 pesos el transporte en Nayarit. Vamos a escuchar a Javier Santos, que nos tiene información de Bahía de Banderas. Adelante, Javier.
Sí, muy buenos días, Susana. Muy buenos días, auditorio. Bueno, transportistas de Bahía de Banderas no realizan el clásico descuento del 50% a estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, la UAN, bajo el argumento de que la Ley Estatal de Tránsito no los obliga en áreas no urbanizadas, denunciaron regidores. Debido a ello, la regidora Ruby Cardoso denunció y propuso una iniciativa en el Cabildo hace escaso un mes, ya que los transportistas se negaban a ingresar y cubrir la ruta al campus de la UAN, lo que afectaba severamente la economía y, por tanto, la asistencia de estudiantes a la Universidad Autónoma de Nayarit. Además, no realizaban el descuento o no realizan el descuento del pasaje del 50%. En esa sesión, el alcalde Jaime Cuevas Tello sostuvo que debido a ello había alta deserción de estudiantes, mientras que otros ediles denunciaron abuso y mafia en el transporte público. Ahí mismo se acordó que los 16 regidores darían 800 pesos para apoyar con el transporte a los estudiantes y señalaron que no se les respetaba el clásico descuento. Ayer, la regidora Ruby Cardoso dijo que no hubo necesidad de apoyar a los estudiantes con los 800 pesos, ya que el alcalde había intervenido y trasladado a Tepic el pasado miércoles para ver el problema, por lo que el transporte ya inició su ruta a la UAN. Sin embargo, vamos a escuchar lo que comentó la regidora Ruby Cardoso.
Somos destino internacional y realmente tenemos que tener un transporte de calidad. Y yo siempre lo comenté, no se en contra de los gremios, porque son varios gremios, no nomás es uno. Aquí se tiene que regularizar todo desde el Estado. Entonces ya se tomaron cartas en el asunto, ya se están haciendo las rutas como son, ya ahí en la UAN ya está la base de los transportistas. Entonces no se tuvo que, ya no fue necesario el tema del transporte gratuito. Sí estamos trabajando en que los gremios trabajen en descuentos para los jóvenes. Ya estamos checando con el presidente municipal descuentos a los mejores promedios y descuentos a las personas de más escasos recursos. Pero eso ya más adelante el presidente lo estará comentando.
Dijo que el problema de no ingresar al transporte de agua tiene muchos meses en Bahía de Banderas. Por ello, añadió la edil priista, los jóvenes le batallaban mucho, ya que transitar a pie es sumamente riesgoso para su integridad física, además de estar alejado. La UAN está alejada de la mancha urbana. El regidor José Francisco López Castañeda mencionó que es necesario ser solidario con los estudiantes y destacó que el asunto le compete al gobierno estatal. Aseguró que el argumento para no realizar los descuentos a los estudiantes es el siguiente. Escuchemos al regidor Francisco López Castañeda.
El argumento que ellos traen es que supuestamente la ley estatal de tránsito en el estado, válgame la redundancia, está obsoleta, porque el apartado dice que el servicio en Nayarit no está urbanizado. haz de cuenta que solamente genera que la urbanización está solamente en las cabeceras municipales y es ahí donde solamente aplicaría el 50%. Entonces, como dice que no está generado, no está municipalizado, no se ha ampliado esa urbanización, pues que no se puede generar esa parte para que pueda haber ese descuento. Eso es lo que ellos abogan. Me queda claro, yo he estado en pláticas con la diputada Yusara Ramírez, me comentó que en esta semana queda constituido el Comité Técnico de Transporte en la legislatura. Ellos van a buscar revisar, por supuesto, cómo está la ley estatal de tránsito, pues para que lo que esté obsoleto pueda adecuarse a los nuevos tiempos, porque tú sabes, como la ciudadanía debería de saber, que toda reglamentación y toda ley tiene que ir modificando conforme va, obviamente, creciendo la sociedad, y la sociedad de Nayarit no es la misma que hace 30 años.
Agregó que los transportistas siempre han hecho lo que han querido en Bahía de Banderas, incluso adueñarse a veces de las vialidades públicas. Finalmente, la regidora Rubí Cardoso consideró un avance que el transporte ya ingresa del campus de la UAN, aunque aún está pendiente el asunto del descuento a estudiantes. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Y en información de Bahía de Banderas, le comento que el próximo 25 de octubre se va a llevar a cabo una jornada del empleo. Esto será en Mezcales. La tarea del gobierno municipal de Bahía de Banderas es que las familias tengan un mejor sustento y cada vez mejores oportunidades, y desde luego esto empieza con una buena coordinación con el Estado y la Federación en materia de generación de empleos. Es lo que hacemos al contactar o conectar a los trabajadores con las empresas que ofertan vacantes, aseguró el presidente municipal de Bahía de Banderas, el doctor Jaime Alonso Cuevas Tello. Y justamente lo tenemos en la línea, en un enlace. El doctor pues estuvo fuera, estuvo haciendo gestiones, estuvo buscando recursos para la administración municipal para poder enfrentar toda la serie de obligaciones, acciones en el gobierno municipal. Ya lo tenemos en la línea. Adelante, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
Licenciada, buenos días, ¿cómo está? Un gusto saludarla a usted y a todo su auditorio. Y efectivamente, pues como usted lo comenta, estuvimos el día lunes y martes en la Ciudad de México, en el Congreso de la Unión, pues llevando una cartera de proyectos pues a todas las bancadas de los partidos políticos, y obviamente apoyándonos con los 6 diputados federales que tiene Nayarit, y bueno, pues esperando una respuesta positiva en esta serie de proyectos que pues buscamos que lleguen a Bahía de Banderas, que se etiquete recursos para poder resolver tantos problemas que tenemos en Bahía de Banderas, mucho rezago en servicios, en infraestructura, en vialidades, en tantos necesidades que tenemos aquí en el municipio. Y bueno, decirle que llevamos una cantidad aproximadamente de 400 millones de pesos en proyectos de diferentes tipos de infraestructura vial, hidráulica, de salud, educativa, y pues buscamos obviamente con el apoyo de los diputados federales y obviamente de las bancadas de los partidos en los cuales dejamos estos documentos, pues podamos tener respuesta.
Y bueno, ¿y qué le dijeron los diputados? ¿Hay posibilidades?
Hay posibilidades, entendemos que es un año, 2018 va a ser un poquito complejo, es un año prácticamente electoral, y obviamente pues están negociando la ley de ingresos, creo que el día de ayer y hoy están en ese tema, y posteriormente en base al ingreso pues se va a hacer el ejercicio del presupuesto de egresos y donde van a poder de otra manera pues meter recursos de los proyectos que llevamos, ya que realmente entendamos que si va un proyecto bien elaborado, bien sustentado y con toda la documentación y la normatividad, pues tiene más posibilidades de ser validado, y en ese sentido pues creo que cumplimos con lo que dice la normatividad. Llevamos los proyectos completos en todos los sentidos para que obviamente no tengamos una objeción en alguna aprobación de algún proyecto. Entonces, bueno, dejamos diferentes paquetes en las diferentes bancadas, y obviamente también se los dejamos esos mismos paquetes a los diputados federales de Nayarit para que obviamente puedan de otra manera ayudarnos con esa gestión. Hay compromiso de ellos, hay mucha disposición de parte de los diputados federales, y que bueno, pues creemos que esto es viable. Pero bueno, pues seguiremos tocando puertas, iremos a las dependencias federales también y estatales, en el Congreso Estatal también, buscando cómo puede ser equitativo el recurso que llega a los municipios, ya que Bahía de Banderas pues es el municipio más joven de Nayarit, y con un presupuesto en base a la población como que si tuviéramos 50 mil habitantes, cuando en realidad supera pues con mucho esa ese número de habitantes. Tenemos cerca de 170 mil habitantes y obviamente pues la dispersión del recurso no es equitativo, y pues sabemos que en esta ocasión, también histórico para Navajo Banderas, que tenemos 3 diputados locales, pues creo que también podemos tener muchas respuestas en este tema. Y bueno, lo comentaba usted hace un momento al aire, de la feria del empleo turístico y del empleo que será aquí en Bahía Banderas, un trabajo coordinado tanto por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, la Secretaría del Trabajo y Desarrollo Económico del Estado de Nayarit y la Dirección de Desarrollo Económico de Bahía Banderas, pues haciendo un gran esfuerzo para poder llevar a cabo esta oferta de empleos con una meta de 800 vacantes, que es lo que buscamos a través de diferentes empresas, de diferentes ramos aquí en el sector productivo, aquí en el municipio, donde podamos acercar justamente, vincular estas empresas con el ciudadano que tiene necesidad de un empleo. Si hay el necesidad de que alguna persona busque una vacante de chofer y el problema sea su licencia, que no la tiene vigente o no la tiene, pues ahí estará obviamente Tránsito también del Estado, validando, ayudando para que se realice este documento. Y también estamos, si alguien tiene necesidad del empleo y tiene algún problema con su acta de nacimiento, también estaremos dando las actas de nacimiento en forma gratuita, justamente para este empleo, para que quien necesite el acta de nacimiento para que quien quiera colocarse en alguna empresa.
Muy bien.
También decirle que esta ocasión la oferta no solamente es en Bahía de Banderas, también se ofertará empleo en Estados Unidos, Canadá y en Alemania. Esto será el día 25 de octubre, a partir de las 9 de la mañana en Mezcales, en un centro conocido como El Centenario.
Muy bien, pues ahí estaremos dando cuenta de esta importante actividad. Así que hay que gestionar, tocar puertas y agilizar trámites para que la gente pueda tener acceso a estas vacantes y pueda tener trabajo.
Doctor, con el apoyo de ustedes como medio de comunicación, creo que sería de suma importancia, ya que los ciudadanos que escuchen a través de ustedes esta difusión, posiblemente puedan acercarse y tener la oportunidad de resolver sus problemas laborales.
Muy bien, lo estaremos haciendo. Gracias, doctor. Estamos pendientes. Sabemos que sigue en su reunión de gabinete y pues estamos aquí pendientes.
Gracias, licenciado. Un saludo
gracias
para usted y para todo su auditorio.
Gracias, buenos días. Y escuchó al doctor Jaime Cuevas, presidente municipal de Bahía de Banderas. Nosotros nos vamos a la pausa y al regreso ya estaremos comentando sobre el próximo 29. Ya estamos a 10 días de que se lleve a cabo la carrera de Leones Negros. Aquí ya le vamos a tener todos los detalles. Tenemos pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Deja que se meta el sol, deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor.
Amigos del auditorio, estamos transmitiendo aquí en el Centro Universitario de la Costa a través del 104.3 FM y tenemos noticias, ya faltan 10 días para esta primera carrera de Leones Negros aquí en Puerto Vallarta. Esta salida y meta de la explanada de la unidad Agustín Flores Contreras, ya nos tienen todos los detalles, ya se encuentra aquí, ya lo ve usted, para las personas que nos sintonizan en Facebook, el licenciado Lino Francisco Gómez Chávez, jefe del Departamento de Psicología y director deportivo de los Leones Negros. Bienvenido, ¿cómo está?
Muchas gracias, licenciada Susana, buenos días a todos.
Oiga, pues cada vez son más las personas que se inscriben. Háblenos de cómo va la inscripción, de las categorías, en fin, de todo esto que ha causado, pues, entre la propia población estudiantil, desde luego en todo el Centro Universitario de la Costa, y la gente que está muy animada, la gente que nos ha estado llamando aquí a Radio Universidad para informarse sobre esta primera carrera de Leones Negros. Adelante.
Muchas gracias. Pues sí, esta es la primera edición de esta carrera Leones Negros. Hay que recordar que en Guadalajara en semanas pasadas sucedió la tercera edición y nosotros pues no nos queremos quedar atrás en la promoción de la actividad física, en integrar a la comunidad universitaria, a nuestros alumnos, profesores, administrativos, egresados y jubilados, y también a la población en general de Puerto Vallarta en torno a una actividad tan recreativa, tan lúdica como es las carreras de ruta, en este caso el running, ¿no?
Y desde luego la convivencia entre todos, porque hay varias categorías, o sea que puede una familia completa, el niño participar en alguna de las categorías de 11 a 14 años, hay otra juvenil de 15 a 18, y desde luego hay categorías para todos de 19 a 29, de 30 a 39 años, de 40 a 49 y de 50 a 59, 60 años. Todos podemos participar.
Sí, es una carrera que tiene como propósito la participación. Son tres distancias las que se convocan, 2 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros, ¿no? Por lo general este tipo de carreras convocan a 5 y a 10 kilómetros. Nosotros hemos considerado esta distancia de 2 kilómetros para aquellas personas o tratando de incentivar a aquellos compañeros, a aquellos ciudadanos que no han tenido contacto con este tipo de experiencias, que vivan un recorrido, una carrera, ya sea corriendo, trotando o caminando, y que asuman un primer contacto en una distancia accesible para todos, como son 2 kilómetros, ¿no?
Además, también déjeme comentarles, amigos del auditorio, que está el de carriolas, también para personas invidentes, sillas de ruedas.
Sí, es una carrera que intenta o que parte de un principio de inclusión, obviamente tratando de integrar a la comunidad infantil, juvenil, la población adulta, a los adultos mayores. Hay una categoría máster.
Sí.
Para 2, 5 y 10 kilómetros, nuestros compañeros del SUAM, ha sido realmente gratificante ver tantas inscripciones de los alumnos del SUAM. También tendremos la presencia de destacados, porque destacados deportistas de deporte adaptado en Puerto Vallarta, que nos van a acompañar tanto en la convocatoria para invidentes como para silla de ruedas, ¿no?
Bien, pues está todo listo para que el próximo 29 de octubre usted participe en esta, la primera carrera de Leones Negros, que es para todos, para todas las edades. La actividad física para todos aquí en Puerto Vallarta y en esta primera carrera de Leones Negros para que usted se integre. Fíjese que los derechos del corredor le van a dar su playera, le van a dar un chip conmemorativo, su medalla, registro digital de su tiempo, su publicación impresa y digital, desde luego con toda la seguridad y la buena organización en este evento, Carrera Leones Negros. Y nos trae aquí dos cortesías, el maestro nos trae dos cortesías para las personas que quieran participar, ya que déjeme decirle que la inscripción a esta carrera de los Leones Negros tiene un costo. ¿Cuál es?
270 pesos para la categoría libre y 230 pesos ya para estas fechas para las categorías infantil, juvenil y máster.
¿Usted quiere participar? ¿Usted quiere dos cortesías? Pues llámenos al 22-622-33, 22-622-66. Para las personas que quieran participar, aquí les estamos esperando y desde luego también a través de nuestro WhatsApp, que es 322-108-41-29. Envíenos un mensaje, llámenos por teléfono y nos dice: yo quiero participar, y tiene usted su cortesía, su inscripción gratuita para que participe en esta carrera de los Leones Negros. Pues muchísima suerte, éxito, y ya estaremos por ahí en ese arranque.
Muchas gracias, y recuerden que justo el domingo 29 atrasamos el horario una hora, ¿no? Así que nos levantaremos incluso hasta un poquito más tarde para la carrera.
Es en punto de las 8 de la mañana. ¿Hay que estar media hora antes?
Hay que estar media hora antes, los corredores, para que tengan este proceso de calentamiento, de llamado al área de salida. Escuchen las instrucciones de la carrera y pues tengan su disparo o banderazo de salida en punto de las 8 horas.
Muy bien, muchas gracias. Gracias al al maestro, al licenciado Lino Francisco Gómez Chávez, jefe del Departamento de Psicología y director deportivo de los Leones Negros. Muchas gracias. Momento de ir una pausa. Vamos a regresar con más información. Quiero comentarle que el Centro Universitario de la Costa, pues hoy concluye el Congreso Científico Cultural de Otoño, pero también hoy se está rindiendo ya un homenaje póstumo al doctor Armando Soltero Macías. El doctor, como usted sabe, pues estaba ya como regidor, él fue director de la Prepa Jacobo, pero también fue el primer rector de este Centro Universitario de la Costa. El doctor Armando Soltero Macías, un hombre muy querido entre toda la comunidad, no solamente universitaria, sino toda la comunidad de Puerto Vallarta, porque aparte de ser el primer rector, tenía un don de gente, tenía muchos amigos en todos los niveles, en la universidad, aquí en el centro universitario, pero era amigo de empresarios, era amigo de todos. Lamentablemente fallece y hoy se rinde pues este homenaje póstumo aquí en el Centro Universitario de la Costa. Luis Araiza, te escuchamos.
Sí, muy buenos días, Susana. Efectivamente, la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Costa, realizan un homenaje póstumo que la comunidad de esta casa de estudio rinde pues al rector fundador del Centro Universitario de la Costa, al doctor Armando Soltero Macías, al cumplirse un mes de su sensible fallecimiento. Desde ya en la ceremonia está presidida por el rector, doctor Armando Cortés Guardado, quien comentó lo siguiente. Escuchemos.
Es una manera lúdica de ver la vida en medidas concretas, pedagógicas, que le daban a esta manera de ver el mundo un valor pedagógico, un valor formativo en los universitarios. Todos ustedes conocen las características particulares de la preparatoria de la que él fue director mucho tiempo, que fueron acciones para generar un ánimo especial entre un sector en una edad muy difícil.
Y bien, continuando con las actividades en este Centro Universitario de la Costa, con el fin de seguir analizando cómo el proceso de globalización impacta la educación superior y la investigación, el Centro Universitario de esta Universidad de Guadalajara continúa con las actividades en este tercer día del segundo Congreso Científico Cultural de Otoño. Dicho foro reúne hasta el día de hoy, 19 de octubre, a especialistas de España, Puerto Rico y México en 22 actividades que consisten en conferencias, paneles, mesas redondas, exposiciones y proyección de películas en diferentes auditorios y en diferentes horarios. Tal fue el caso de la conferencia titulada Juicios Orales en Materia Familiar, impartida por el licenciado Juan Gabriel López de Anda, maestro de la Universidad de La Salle Bajío y director de la firma legal de los mismos apellidos, quien comentó lo siguiente el día de ayer. Escuchemos.
Debemos recordar que en menos de 180 días debe de estar promulgado ya un Código Nacional de Procedimientos Civiles. Es decir, los códigos procesales de las entidades van a sucumbir para adoptar el Código Nacional de Procedimientos Civiles. De tal suerte que lo que hoy podamos observar, tal vez dentro de 180 días, ya no tenga nada que ver. O tal vez se quede algo de esto. Lo que sí es una realidad es que más materias se van a incorporar a la oralidad. Todo esto para poner nuestro sistema judicial, nuestro sistema jurídico mexicano a nivel internacional. México es de los países más atrasados en adoptar la situación de oralidad. En Sudamérica, Centroamérica, otros países adelantaron a México en el sistema de oralidad. México está en pañales en ese sentido. Posiblemente dentro de 180 días estemos hablando de una situación completamente diferente.
Y bien, al final de la conferencia, pues abordamos a algunos estudiantes de la carrera de abogado y esto fue lo que nos comentaron, lo escuchemos.
Me llamo Sana Romero, soy de la carrera de Derecho y estoy en tercer semestre. Respecto a la conferencia, me pareció muy bueno el método que usaron para exponerlo, porque sinceramente en los anteriores no los habían puesto, pero no eran como que muy llamativas. Aparte, la forma de hablar ha sido muy entendible, porque anteriormente habían hecho mis compañeros un simulacro de una audiencia y todo era leído, era muy seco.
Soy Said, estoy en el segundo semestre de la licenciatura de abogado. La conferencia estuvo muy bien en el sentido en el que el ponente desarrolló muy bien sus temas, aunque yo supongo que hubiera sido mejor que en vez de desde un punto de vista de un defensor, hubiera sido un juez el que hubiera hecho la ponencia.
Soy Juan Pablo Ramírez Núñez, voy en séptimo semestre, bueno, curso el séptimo semestre de la carrera de abogado en el Centro Universitario de la Costa, por el ramo penal, completamente. Me pareció la conferencia muy completa, en el ámbito de que no fue tan tediosa como la han sido otras con diapositivas truncas. En ese aspecto usó otro tipo de diapositivas, por así decirlo, instrumentos multimedios, que fue la audiencia, y se me hace más comprensible, o para los que cursan semestres más bajos, por ejemplo, primero, segundo, tercero, que comprendan y que sepan cuáles son las partes procesales.
Y bien, las actividades continúan desde este momento y concluyen a las 6:00 p.m. aproximadamente con la ceremonia de clausura. Susana, nada más comentar a nuestro auditorio que se le está dando, pues aquí en la misma carrera de abogado, a la siguiente conferencia de las 5:00 p.m, que es la conformación de la red universitaria en Jalisco y su impacto en el desarrollo regional, que será presentada e impartida por Ruth Padilla Muñoz, y bueno, presenta Vilma Zoraida Rodríguez Melchor. Susana, esta es la información para Señal Informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Amigos del auditorio, también le comento que se tendrá con el Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, el licenciado Trinidad Padilla López. Habrá también una conferencia, una participación por parte del procurador hoy aquí en el Centro Universitario de la Costa. Ya le tendremos los detalles. La gastronomía y la cocina también tienen un espacio en el Congreso Científico Cultural de Otoño que hoy concluye. Hubo una serie de actividades realizadas en la Estación Gourmet, que se encuentra allá en la Avenida Francisco Villa. Brenda Montiel nos tiene la información. Adelante, Brenda.
Así es, Susana, como parte de estas actividades del segundo Congreso Científico Cultural de Otoño, bueno, se realizó la conferencia Gastronomía o Cocina Mexicana, Reflexiones. Esta fue impartida por Marco Covarrubias Castro, y quien dijo que hay una diferencia entre lo que es gastronomía y cocina. La gastronomía es un campo interdisciplinario del conocimiento especializado en la investigación, experimentación, administración y creación con los alimentos y su relación con el ser humano, que eso es básico. La cocina es la suma de cultura, lo que hay en el entorno y lo que hace el ser humano con ella a través de métodos de cocción. Esto, bueno, también lo dijo según el Colegio de México. Así lo señaló el expositor Marco Covarrubias Castro. Escuchemos lo que dijo al respecto sobre estas diferencias.
Esta es una idea en proceso, así tómenla, por favor. La gastronomía aparece cuando la cocina adquiere un valor mercantil, lucrativo y o económico. Es decir, un plato típico de esta región.
El ceviche.
Ceviche. ¿En qué momentos lo comes?
A la hora de la comida, por la tarde. Sí, en la playa, en una fiesta.
¿Y en tu casa comen ceviche?
Los domingos regularmente.
En casa de Melina los domingos se come ceviche. ¿Qué hace su mamá? Lo que hace su mamá es cocina, no es gastronomía. Porque no tiene un feel, a menos que tu mamá te vende el ceviche, que no lo creo. Porque no persigue un fin económico. Bueno.
Bueno, Susana, escuchamos lo que comentaba en esta conferencia. Asimismo explicó que hay una diferencia entre comer y alimentarse, ya que el primero es un acto social al sentarse en la mesa e interactuar, el cual ya se ha estado perdiendo en, bueno, también en diversas ocasiones, en diversas situaciones. Escuchemos nuevamente lo que dijo Marco Antonio Covarrubias al respecto.
Los seres vivos, chicos, nos alimentamos y todos nos alimentamos, pero no todos comemos. Alimentarse es un acto biológico y los chicos de nutrición que había por acá estarán de acuerdo conmigo. Alimentarse es un hecho biológico, pero comer es un hecho social, porque alrededor de la mesa y en el espacio culinario, del espacio cocinario, ocurre la vida, ¿no? En tu casa, en mi casa, es en la cocina en donde ocurren las cosas, ¿no? Ahí nos encontramos, esa es la verdad.
Y bueno, dicha conferencia fue coordinada por Luis Manuel del Sordo García, quien es director de la Estación Gourmet, así como de la maestra Miriam del Carmen Vargas Aceves. Al realizarse este evento en la Escuela Estación Gourmet, también se pudieron disfrutar de la vendimia de aguas creadas con cacao, frutos y semillas, y por supuesto, o sea, también se tuvo la proyección del filme Canela. Todos los asistentes, en su mayoría fueron estudiantes de la carrera de turismo, quienes estuvieron muy interesados en esta situación, en estas diferencias que explicaba el expositor entre gastronomía y también lo que es cocina. Esa es mi información, Susana.
Gracias, Brenda. Continuamos con más información rápidamente. Le comento que en Puerto Vallarta supervisa Arturo Dávalos obras de agua potable en la zona rural. Avanzan los trabajos para suministrar el vital líquido a más de 3,000 familias en el área del Colorado. Las obras para abastecer de agua potable a 8 colonias en la zona rural del Colorado continúan avanzando para llevar agua, servicio a más de 3,000 familias que habitan en esa zona. Así lo confirmó el propio presidente municipal al supervisar los trabajos que realizan en las colonias Lomas Verdes, Campestre, Los Ángeles, en donde actualmente se encuentran laborando ya las cuadrillas. Llevan programa Convivencia sin Violencia en las escuelas de Puerto Vallarta. Buscan orientar, prevenir a estudiantes sobre el problema de la trata de personas, drogadicción y violencia. Trabajando en equipo en el tema de prevención del delito, gobierno estatal y municipal impulsan el programa Convivencia sin Violencia en las escuelas de la ciudad por parte de elementos de la Fiscalía General de Jalisco y la Jefatura de Prevención del Delito de la Dirección de Seguridad Pública Ciudadana. Esta vez estuvieron en la secundaria número 60 de la colonia La Aurora. Buenos resultados ha generado el Tratado Libre Comercio para el campo de los tres países. El comercio del agro creció 264% en países del Tratado Libre Comercio desde su firma. Participa Jalisco en la reunión trinacional Agricultura Acor on Ike, se realiza en Denver, Colorado. Los productores de los tres países están preocupados por la tardanza de la renegociación, ya que puede generar incertidumbre. A partir de la puesta en marcha del Tratado Libre Comercio de América del Norte el 1 de enero de 1994, el comercio de los productos del campo y derivados han crecido en los tres países 264% y 206%. Por quienes están fuera del tratado, lo que revela las ventajas de este acuerdo. Vamos a escuchar a Héctor Padilla Gutiérrez.
Todos los resultados que tenemos desde que inició el telecán. Nos aporta resultados positivos a las tres naciones. Hay una economía muy complementaria. Hay una gran articulación entre los estados y provincias de los tres países.
Bien, estamos escuchando en esta traducción también simultánea que estaban realizando allá en Denver. Y los diferentes lugares a los que ha asistido el secretario, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco, Héctor Padilla Gutiérrez, en la inauguración de esta reunión trinacional en la que participan funcionarios del sector agrícola de Estados Unidos, México y Canadá. Mientras tanto, en nuestra región, en Cabo Corrientes, con recursos del Fonden, serán rehabilitados campos e infraestructura, caminos e infraestructura en Cabo Corrientes, así lo informa el presidente municipal, Prisciliano Ramírez. Con recursos del Fonden, Fondo de Desastres Naturales, se rehabilitarán caminos e infraestructura en el municipio de Cabo Corrientes. Después de 2 años de gestiones, fueron aprobados cerca de 15 millones de pesos, recursos del Fonden, mismos que se aplicarán a caminos y áreas dañadas por el huracán Patricia, así lo informó el ingeniero Prisciliano Ramírez, presidente municipal de Cabo Corrientes, Jalisco.
Ahorita tenemos una aprobación muy importante del tema del recurso del Fonden, del huracán Patricia, un recurso que estuvimos tocando puertas prácticamente 2 años, ya fue autorizado, donde traemos una inversión cercana a los 15 millones de pesos, con rehabilitaciones de caminos importantes, Tuito Tehuamistle, Bioto Tlalpuyeque Villa del Mar, La Sauceda Corrales, Morelos Corrales también.
Además de la rehabilitación de caminos, se realizarán obras de pavimentación en concreto hidráulico, drenaje, agua potable y se invertirá en la infraestructura educativa.
Traemos obras aquí en la cabecera municipal de la tercera etapa de la pavimentación en concreto hidráulico de la calle principal, la 1 de abril. Traemos obras de agua potable, drenaje y alcantarillado también aquí en la cabecera municipal del Tuito. Vamos a arrancar ya la rehabilitación de 4 centros educativos aquí en la cabecera municipal, que es la Escuela Secundaria Técnica 137, la primaria José Fortis de Domínguez, la primaria Josefina Castillo y el preescolar María Herrera en el tema educativo.
Finalmente, el presidente municipal de Cabo Corrientes, Prisciliano Ramírez, anunció que ya se gestionó el 100% de seguros y atención médica para todos los alumnos de nivel primaria y un programa de dotación de lentes.
Logramos ya la gestión de que se asegure el 100% todos los alumnos de primaria y secundaria del municipio, donde se va a hacer convenio con el Hospital San Javier para que ahí sean atendidos los niños en caso de algún accidente donde el padre solamente pague lo que es el deducible inducible, hablando de una cantidad de 100 pesos. También traemos un programa de que se llama Yo Veo Bien por Jalisco, donde se va a dotar de lentes a los niños que lo requieran, hablando aproximadamente de 280 lentes para beneficiar a niños de primaria a secundaria del municipio. Estamos por arrancar la semana que entra también con la entrega de dos camionetas de 15 pasajeros para transporte escolar, que lo vamos a emplear en las rutas de Tuito, Tehuamistle, también para Bioto, Aguacaliente, Paulo, para diferentes localidades del municipio, donde va a ser un servicio 100% gratuito.
Para Señal Informativa, Susana Carreño. Continuamos con más información, y esto es en cuanto a Cabo Corrientes se refiere. En el municipio de Mascota se van a invertir 14 millones de pesos en diferentes obras. 4 millones producto de los recursos enviados de los mascotenses que residen en Estados Unidos, y 10 millones más de lo que corresponde al gobierno federal a través de la Secretaría de Turismo para este pueblo mágico de Jalisco, Mascota. Vamos a escuchar. Rincón de Mirandillas, Galope, Zacatongo, poblados en el municipio de Mascota, Jalisco, recibirán los beneficios del programa 3x1 Paisano. Son 4 millones de pesos, 1 millón que aportan los mascotenses que viven en Estados Unidos y 3 millones más por parte del gobierno federal. Nicolás Briceño, presidente municipal de Mascota, informó que viajará a Estados Unidos para reunirse con los diferentes clubes de paisanos para informarle sobre los avances de las obras.
Estamos trabajando en grandes obras de impacto en diferentes comunidades, como es ahorita su plaza principal del Rincón de Mirandillas, en la plaza principal de Zacatongo, así como también estamos haciendo los trabajos de unas calles de rehabilitación, agua, drenaje y empedrado, banquetas e iluminación para la calle de la prepa, que por muchos años no se había cumplido, así como también terminar la terraza de la comunidad de Galope, con una inversión en total de más de 4 millones de pesos del programa 3x1 Paisano. Mañana estaremos por Estados Unidos visitando a cada uno de los paisanos con cada uno de los clubes, pues para que vean cómo estamos avanzando en diferentes obras.
Adicionalmente, los gobiernos federal y estatal, a través de la Secretaría de Turismo, destinan 10 millones de pesos para infraestructura e imagen del pueblo mágico.
Continuamos con la obra del centro histórico. Vamos muy buen avance, el cual pues consiste en arreglo de banquetas, fachadas e iluminación, con una inversión también de 10 millones de pesos, en el cual gracias a la Secretaría de Turismo hemos estado en buen contacto y hemos hecho grandes inversiones, seguimos trabajando.
Nicolás Briceño aprovechó para enviar un saludo, invitar a que visitemos Mascota, ya que dijo que la carretera se encuentra transitable y recibe mantenimiento.
Y bueno, pues también invitarlos a que visiten Mascota. En cuanto a la carretera, con toda la confianza pueden venir ya todos nuestros visitantes, ya se están haciendo trabajos de mejora, así como también en la forma donde se desvió, porque ya las empresas están trabajando para que tengamos el acceso por el puente que se va a realizar.
Para Señal Informativa, Susana Carreño. Tenemos más información ahora de Nayarit. Fíjese usted que van a realizar por parte del INE un proceso electoral extraordinario para elegir a un regidor en San Blas, Nayarit. Aprueba la Comisión de Vinculación del Plan Integral y Calendario de Coordinación. Avalaron la lista de 44 aspirantes que cumplen el principio de elegibilidad y pasan a la etapa de examen en el proceso de selección designación de la consejera o consejero presidente de pues este organismo público electoral. Así es, déjeme comentarle que los entonces candidatos Jorge Guadalupe Limón Ábalos y Santos Humberto Vargas Coronel, de la coalición Juntos por Ti y del Partido Verde Ecologista, respectivamente, interpusieron un juicio de nulidad en la elección y esta, bueno, pues se va a llevar a cabo este proceso extraordinario para elegir a un regidor allá en San Blas. Esto será, esta elección local extraordinaria será el próximo 3 de diciembre para elegir a un regidor por la primera demarcación electoral en el municipio de San Blas. Y ya que estamos en Nayarit, déjeme comentarle que en Nayarit preocupa el aumento de violencia física contra la mujer. En Nayarit, 3 de cada 10 mujeres son agredidas por sus parejas. Se suma a que desde el Congreso se dé una pauta para construir un marco en el que dé tranquilidad, certeza, igualdad y justicia. Así lo dijo el diputado presidente del Congreso nayarita, el doctor Leopoldo Domínguez. Para cada 100 mujeres nayaritas, 42 sufrieron violencia emocional, 30 violencia sexual y 29 agresiones físicas de parte de su esposo, pareja o novio. En el ámbito laboral, 2 de cada 10 han sido agredidas dentro de las instalaciones de trabajo o en las inmediaciones. Y la realidad no parece mejorar, pues la violencia física hacia la mujer registró en los últimos 5 años un ascenso de 10 puntos porcentuales, al pasar de 19.2 al 29.2%. Algo pasa en Nayarit, en nuestro país, porque son muchos estados de la República en donde se vive este tipo de violencia, y no solamente una violencia física, verbal, sexual, sino también una violencia sistemática hacia la mujer. Hay hombres misóginos, sí, sí los hay, también desde el punto de vista político, también los hay, y basta ver, echar un vistazo, como dicen, al Congreso, al Senado. Las mujeres han ido ganando algunos espacios, ha habido elecciones a nivel municipal, federal y estatal, en donde pues las mujeres no pintan. Ha habido partidos políticos en donde el candidato a presidente, a presidente municipal, a diputado local, a diputado federal, pues son hombres y las mujeres no pintan. Vamos a ver en este próximo día, 2018, cómo está la situación de la equidad en el proceso electoral de nuestro país. Y desde luego en Jalisco, en Nayarit, ya vimos que hubo participación en esta ocasión. Vamos a ver ahora en Jalisco y en el resto del país, en donde se habla mucho que habrá equidad de género. Nos vamos, amigos del auditorio, con el tema musical de Plácido Domingo. Déjeme comentarle que el próximo sábado se va a inaugurar este conjunto de artes escénicas allá en la ciudad de Guadalajara. Entre usted a la página www.conjuntodeartesescenicas.com y usted ahí verá todo lo que ha preparado la Universidad de Guadalajara en este conjunto de artes escénicos. Artes escénicas inaugura Plácido Domingo La figura de la ópera y la zarzuela, Plácido Domingo será encargado de inaugurar esta sala, la número uno del conjunto de artes escénicas, en una velada en la que además acompañará por un selecto grupo de cantantes ganadores del concurso internacional Operalia y por la Orquesta Filarmónica de Jalisco bajo la dirección del maestro Eugene Gon. Invitado especial. Entre pues los alumnos, los ganadores de Operalia, se encuentran la soprano rumana Adela Zaharia, quien es la más reciente ganadora de Operalia, la mezzosoprano española Nancy Fabiola Herrera, el tenor mexicano David Lomelí, el tenor kosovo Ramel Laja, el barítono mexicano Juan Carlos Heredia, ganador del premio Don Plácido Domingo Ferrer de Zarzuela en 2016, y los estadounidenses que también tuvieron varias posiciones en esto de la Operalia organizada por el tenor español mexicano de corazón, Plácido Domingo. Lamentablemente, pues, los boletos se agotaron, pero le tengo buenas noticias. El próximo sábado 21, a través de la red universitaria, a través de Radio Universidad, estaremos transmitiendo esta gala inaugural de Plácido Domingo en el conjunto de artes escénicas. Así es, para que usted lo disfrute. Por lo pronto, www.conjuntodeartesescenicas.com para que usted esté al tanto de todos los espectáculos. Desde luego, abre el sábado Plácido Domingo, pero en la sala 3, por ejemplo, va a haber zarzuela para que usted vea los programas y vea de qué se trata. También en la sala 4 va a estar Festín de los Muñecos, Memorias del Reloj de Arena. En la sala 3, también, bueno, en la sala 2, sala 1 va a haber espectáculo para que usted haga su agenda. También va a estar la bellísima Ofelia Medina. Esto será el 30 de noviembre. Y está todo un calendario para que usted disfrute. También el Cascanueces, el 1 de diciembre. Y toda una serie de actividades para todos ustedes. Nos despedimos. Que tengan ustedes un excelente día. A las 12, a las 4 y a las 6 tenemos cortes informativos. Y disfrute a Plácido Domingo. Noche con noche va creciendo más y más. Deja que salga la luna.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.